de la jornada de liga.
Exactamente, Charlie. Mira, está Busquets Ferrer ahora mismo sobre el círculo central. Están los dos equipos. Primero se va a guardar un minuto de silencio en memoria del hermano de Cervero, del médico del Oviedo. Y después, Charlie, las sensaciones que vendrá la protesta. Pero primero habrá un minuto de silencio en el Carlos Tartiere en memoria del hermano de Diego Cervero, leyenda del Oviedo y actual médico.
Se lo acaba de explicar el colegiado a los equipos. En este momento, el minuto de silencio en el Carlos Tartiere. Estos minutos de silencio, Eri, siempre sobrecogedores en el feudo del Real Oviedo.
Siempre. Hubo un tiempo en el que se optaba por rezar un Padre Nuestro, pero ahora ya es silencio total el que hay en el Carlos Tartiere por el hermano de Diego Cervero, el médico actual del Real Oviedo, y es la leyenda del barro del Real Oviedo. El hombre aquel que dijo cuando el Oviedo descendió a tercera división: no sé la calidad que tengo, pero yo no me voy de aquí sin ascender a este equipo.
Y también tiene que ver con una iniciativa de la Liga de Comprometidos con la Paz, por aquello de que se haya finalizado, en teoría, el conflicto entre Gaza e Israel. Estamos, Ángel, nada, a segundos de vivir lo que va a ser la imagen poderosa del fin de semana, ese minuto de silencio que ha terminado. Por tanto, el encuentro está a punto de arrancar, este Oviedo Español. Una imagen que, por ejemplo, se va a repetir en Getafe con el partido de Real Madrid. Veremos qué ocurre mañana en Montjuic con el Barça Girona. Y Pablo, todo tuyo, el partido a punto de arrancar.
A punto de arrancar, con el Español preparado para sacar de centro, con el Oviedo colocado a la izquierda de la cabina de retransmisiones de la cadena COPE. A la derecha queda el Español, el equipo de Manolo González. Busquets Ferrer a punto de dar el ok, y ahí veremos esa imagen, el balón en juego, los futbolistas parados. 3 segundos de partido, parados en señal de protesta contra la Liga, los jugadores del Oviedo y del Español. Todo negociado con Santi Cazorla y Javi Puado, los capitanes de cada equipo. Todos parados, el balón también parado en modo de protesta. Señal, efectivamente, imagen histórica. Y ahora sí, Charlie, a los 10 segundos de partido se reanuda y se juega este Oviedo Español en el Carlos Tartiere.
Increíble, Ángel, la Liga, la realización.
Absolutamente.
Se ha llevado la imagen los exteriores del Carlos Tartiere. Solamente se ha podido seguir a través del micrófono de la cadena COPE, porque la Liga no ha ofrecido ese parón. Ya te decía yo, Ángel, que es una imagen internacional tremendamente potente, y fíjate si es potente que la Liga, Ángel.
Luego, ¿sabes qué pasa? Que es una estupidez, porque a través de redes y todo el mundo habrá grabado y lo vamos a ver en cero coma, colgado por todos los que estaban allí, por lo tanto es una gilipollez. Pero bueno, ahí está el minuto, ¿eh?
Esto sí, ya pasó la semana pasada en Bilbao, en San Mamés, con las imágenes que no se difundieron de el homenaje de San Mamés y de la afición del Atlético y del Atlético de Bilbao a los refugiados palestinos de Euskadi.
¡Qué cutre queda!
Tenía la Liga, Ángel, un as guardado de la manga. Repito, reitero, gracias. 9:03, ahora como siempre en COPE. Tiempo de juego y la linterna con Expósito, por supuesto, Ángel, y de esto hablaremos mucho a las 11:30 de partidazo con Joseba Larrañaga.
Os espero, Carlos, Eri.
Gracias.
Adiós a los dos. Chao.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Pasan 4 minutos de las 9, las 8 en Canarias. La noticia esta noche en la Casa Blanca, donde Donald Trump y Zelensky están reunidos junto a sus respectivos equipos. Sobre la mesa, el envío de misiles Tomahawk que le ha pedido el ucraniano al norteamericano. Trump le responde que espera que la guerra termine sin necesidad de misiles.
Necesitamos Tomahawks y muchas otras armas que hemos estado enviando a Ucrania durante los últimos 4 años. Ahora la situación es diferente, las enviamos a la Unión Europea, ellos las pagan. Más allá del dinero, necesitamos Tomahawks y muchas otras armas que estamos enviando a Ucrania.
En la Casa Blanca se encontraba nuestro compañero David Alandete, que le ha preguntado por España. Donald Trump mantiene su disgusto en el tema OTAN. Y Alandete le pregunta por la presión a Maduro.
Él nos ha ofrecido todo, él nos ofreció de todo. ¿Y sabes por qué? Porque no quiere andar jodiendo con Estados Unidos.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
En una sociedad donde no hacemos más que correr sin detenernos, donde a menudo nos olvidamos de mirar más allá de lo inmediato, hay veces que es necesario parar y descubrir la realidad de aquí al lado. Eso es precisamente lo que hace el DOMUN en una jornada mundial que se celebra este domingo 19 de octubre y que se dedica a la oración, la reflexión la colaboración económica con las misiones en aquellos territorios de misión. Aquí en España tiene un papel muy relevante. Lo decía en 13 José María Calderón, director de Obras Misionales Pontificias en España.
La verdad es que nos portamos muy bien y es una alegría poder ir a Roma cuando vas y la gente te lo agradece un montón porque ese dinero se pone a disposición de la Santa Sede para que la Santa Sede lo reparta ecuánimemente en todos los territorios de misión. Eso es el domo. Y somos el segundo país después de Estados Unidos en recaudar dinero.
Este día nos recuerda que tanto la fe como la solidaridad son fuerzas capaces de cruzar océanos, derribar muros. Los misioneros son mucho más que una acción religiosa, y es que con sus gestos y corazones logran llevar educación, salud y consuelo a quien más lo necesita. Su entrega transforma vidas, nos enseña que ayudar no es un deber, sino un privilegio. Te aseguro que es así, porque en muchos lugares del mundo donde hemos encendido la linterna, lo hemos hecho con ellos. Mira, te quiero invitar a hacer un recorrido por algunos de esos recuerdos. Hoy hablamos del Domum, el Día Mundial de las Misiones. Empezamos en Camerún. Allí recorrimos un país lleno de miseria, con un aire lleno de esperanza. Hicimos varias paradas, una de ellas fue en el Hogar de la Esperanza para Niños de la Calle, un lugar increíble en un barrio pobrísimo de Yaoundé, en la capital.
Pero yo una de las cosas que digo siempre a los críos cuando están enfadados, digo, pero por favor, sonríe, ¿no? Y el hecho de sonreír ya cambia.
Es Alfonso, jesuita. Desde hace décadas trabajaba con los niños de la calle, lo hacía en ese lugar donde las casas son más que humildes. En el patio de una de ellas hay una pileta que los propios chicos llamaban piscina olímpica. Los críos van descalzos, se aplican estrujando sus ropas para tenderlas al sol. El objetivo es que estos chicos puedan encontrar un hogar.
El futuro de los chicos evidentemente está unido al hecho de si logran salir de la calle e incorporarse en las familias o en la sociedad o no. La finalidad que nosotros tenemos es la reinserción familiar y social. Y esto digamos que será un 50% de los chavales que están aquí.
Pudimos visitar en Camerún colegios, hospitales, acogidas. Contamos con un guía excepcional, un tipo extraordinario. Nos hizo de traductor, de chofer, de ángel de la guarda. Es Ángel de la Victoria, un misionero javeriano que además quiso mostrarnos su barrio, Oyom Abang, uno de los más populares de Yaoundé.
La vida no es siempre fácil, ¿eh? Yo al menos me siento contento, satisfecho porque hago lo que me gusta. Y yo creo que vivir y hacer lo que a uno le gusta y lo de que le da sentido, creo que eso es, pues en parte es la felicidad.
De Camerún nos vamos un poco más al este, a unos 1,000 kilómetros en línea recta, el segundo país más grande de África, la República Democrática del Congo, un estado fallido que se está convirtiendo en una auténtica bomba demográfica. Cada mujer tiene de media entre 8 y 10 hijos. El país podría superar los 170 millones de habitantes en 2050.
Sin un control de la natalidad es difícil el desarrollo. Yo no digo imposible, pero será difícil el desarrollo y es un freno al desarrollo. Entonces, claro, yo estoy convencida que sin un control demográfico que se reduzca, no digo, o sea, lo que estoy diciendo es que de familias de 10 se reduzcan a 5. No estoy diciendo que no se tenga hijos, ¿eh? Pero no será difícil, será difícil.
Mi admiradísima Ana Gutiérrez, esclava del Sagrado Corazón de Jesús, con quien recorrí las calles de Pumbú, en Kinshasa. Un lugar en el que hay arena en el asfalto, las aceras no existen, tienen luz eléctrica, pero muchas veces desaparece. La basura se amontona, plásticos por todas partes. Recuerdo la visita al hospital donde Ana trabaja, el mismo donde le explicó lo duro que es ser mujer en el Congo.
La resiliencia aquí es innata. Desde que nace, tú tienes que desarrollarla para sobrevivir. Entonces aquí la capacidad de sufrimiento, la capacidad de aguantar los golpes, la capacidad de aguantar la violencia. Yo digo siempre que aquí en Kinshasa hay mucha violencia física, pero la violencia verbal es enorme.
Visitamos el centro de salud mental de Telema. Son las hermanas hospitalarias las encargadas de la gestión. Los problemas mentales son una epidemia en Kinshasa. Pobreza extrema, mendicidad. El cerebro de todo esto es Sor Ángela Gutiérrez, una asturiana que llegó al país en 1989.
El enfermo mental aquí es un desgraciado. Una persona que trae mala suerte, que tiene malos espíritus y que tiene que estar fuera de la familia. Y entonces, pues, los vemos en la calle muchos y somos nosotras las únicas que estamos aquí como dispensarios para el pueblo.
Me detengo en cómo fue nuestra aventura en el Chad, de la mano de Ramón Grosso y de Silvia. Allí me encontré con unas misioneras que me contaban cómo actuaban las bestias de Boko Haram. Me impresionó el tramol, esa droga que toman para enloquecer y matar con saña. María Antonia es una de estas misioneras que trabajan con drogodependientes e intentan salir.
El tramol es un opiáceo que se utiliza para los dolores agudos. Lo que les da es que no sienten la fatiga. Pues muchas personas que tienen que hacer trabajos duros toman el tramo primero para no cansarse. Por ejemplo, los clandomens. Clandomen aquí es el que conduce los motos taxis.
El trabajo de Minto va más allá de sacar de la droga a los dependientes del tramol. También intentan recuperar a esas niñas que han vivido un auténtico calvario, secuestradas por los terroristas de Boko Haram.
Después también hay el acompañamiento psicológico. Después trabajamos mucho en la sensibilización para prevenir. Y después también las mujeres que producen el alcohol local, pues les enseñamos otros trabajos que no sea la producción de alcohol.
Hay muchas misioneras que no solo están en un punto concreto, sino que con el paso de los años recorren el mundo entero. Curiosamente fue en Ucrania, cuando me llevé una de las grandes sorpresas. Días antes del inicio de la guerra, encendimos la linterna en Kiev. Y allí pudimos estar en la casa de los niños.
Para los niños el teatro es muy importante. Entonces, hacemos teatro. El español, bueno, hemos hecho el gran teatro del mundo. Resumido, lógicamente, adaptado. Le preguntó María Jesús a los niños...
Al final de año, ¿qué es lo que más os acordáis de este año? Y dicen, haz el bien y ama a Dios, que Dios es Dios.
María, Antonia y María Jesús son tres dominicas que le ofrecen a los niños ucranianos aprender a romper el miedo en la guerra. Les ofrecen la posibilidad de formarse en el teatro, en su cole. A las puertas de la guerra, Antonia me decía esto sobre el miedo.
Como decía una mamá catequista allí en el Zaire, todo el mundo se iba y nosotras volvíamos. Las mamás catequistas bailaban y una decía, pues mira, habéis venido aquí por Dios. Y si tenemos que morir por Dios, vamos a morir todas, vosotras y nosotras. No, yo no he tenido miedo. Lo que Dios quiera, lo que Dios quiera.
Cuando Julia Aguiar llegó a Benín, en África, el país estaba en plena revolución marxista y todos los extranjeros estaban haciendo las maletas. Aún así, esta enfermera gallega llegó dispuesta a quedarse, no para salvar vidas, que también, sino para acompañar a quien más la necesitara. A mediados de los 70, había una enfermedad que devastaba la población local de Benín, pero que era casi invisible para el resto del mundo, la úlcera de Buruli, conocida por los lugareños como la enfermedad del hechizo. Aunque fuera una enfermedad desconocida, Julia atendió a niños con heridas abiertas, madres agotadas que llegaban tras pedalear kilómetros, y así, poco a poco, el lugar donde atendía a sus pacientes terminó convirtiéndose en un hospital de referencia para muchísimas personas. Hoy, más de 40 años después, el hospital que Julia ayudó a levantar sigue en pie, atendiendo a cientos de pacientes. Julia Aguiar, enfermera, misionera de las Hermanas Franciscanas de la Madre del Divino Pastor. ¿Qué tal, Julia? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Una pregunta casi personal. ¿De dónde sacáis la fuerza?
La fuerza no se saca, la fuerza la da aquel que pide. La fuerza la da Dios. Nuestro servicio, nuestro estar en misiones es una vocación en la respuesta a algo que el Señor ha sembrado primero y que nosotros respondemos. Y en la medida que tú confías y que tú te abandonas a su providencia misericordiosa, y en la medida en que le haces confianza, encuentras la fuerza. Y como franciscana que soy, yo me sigo diciendo desde hace 49 años, ha hecho el 12 de octubre de este mes, cada día cuando me levanto, salgo de mi habitación para intentar servir a los enfermos más pobres, me digo como San Francisco, que decía a sus hermanos: hasta ahora, hermanos, no hemos hecho gran cosa, empecemos hoy otra vez.
Y así todos los días. Hasta el último.
Hasta hoy.
Que queda muchísimo.
Que he venido a la COP.
Que queda muchísimo. Hablamos contigo coincidiendo con el Domun este próximo domingo. ¿Cuánto de importante es el Domun para todos los demás, para todos nosotros?
Yo pienso que es muy importante porque se puede... Lo primero, es una invitación a rezar por la Iglesia, por los misioneros, pedir vocaciones. Y es una forma de educar, sensibilizar y hacer comprender a los demás que dejen de mirar solamente su ombligo y que miren un poquito hacia las otras personas que viven en necesidad y que necesitan descubrir valores como es la fe en Dios, la fe en Jesucristo, la fe en la Virgen y la fe en la Iglesia.
Vamos a intentar retrotraernos 40, 50 años atrás. Llegas a Benín, una joven enfermera, una joven misionera. ¿Y qué es lo que ves, qué es lo que sientes, lo que hueles, que dices: aquí me quedo?
Pues mira, es que en realidad siempre he querido ser... siempre he querido curar y siempre he querido ser misionera en África. Y cuando llegué, me di cuenta que la situación de la salud estaba muy mal. No había prácticamente centros de salud y no había mucho donde ir a curarse y a buscar medicamentos. Y qué te voy a decir, para mí, a pesar de las dificultades, de la lengua que no entendía, de las costumbres, de la forma de pensar de las otras personas, y eso, para mí, yo lo viví como un gozo inmenso y como un deseo de compartir mi vida con todas esas personas que necesitaban, además de salud, necesitaban gente que viviera a su lado y que compartiera sus vidas y su pobreza y su necesidad. Y desde luego yo lo recuerdo como un momento de muchísimo gozo, de mucha paz, de mucha humildad y de mucho deseo de servir y compartir mi vida hasta el final.
A ver, perdón por la autocita, pero yo he estado con misioneras o con hermanos en lo peor de Nueva York, en Cuba, en Guatemala, en México, en Colombia, en Venezuela. He estado en el Congo, en Mali, en Senegal, en el Chad, en Camerún. Y a todos os hago la misma pregunta. ¿Nunca habéis tenido miedo?
¿Miedo de qué?
De los malos, no sé. En este caso, del yihadismo, de la violencia, de que te pase algo.
Pues mira, yo creo que no he tenido miedo. Yo no he tenido miedo, debe ser que es mi manera de ser, o es que...
No, es una respuesta común, ¿eh? No tenéis, normalmente no tenéis miedo, cosa que para los que somos otro tipo de personas nos parece increíble.
No, yo en ningún momento he tenido miedo. Bueno, te puede parecer que... Porque tú imagínate que decías antes qué es lo que te has encontrado, qué es lo que te daba miedo. Uno vive cosas terribles al llegar, porque nosotros fuimos para abrir un hospital que estaba construido y no había empezado a funcionar. Y nos venían gente, mujeres que las transportaban en el porte equipaje de una bicicleta durante 30 kilómetros senderitos y por eso con un trabajo de parto de a lo mejor 10 días y llegaban ya con el niño muerto y las mujeres prácticamente. Entonces cuando ves esas cosas, pero no es el miedo decir miedo por ti, sino que la situación te sobrecoge, claro, y te dices que no te puedes parar y quedarte a pensar y a hacerte con posiciones de lugar, te tienes que lanzar y te pones al trabajo sin hacerte demasiadas preguntas, sabiendo que tú sabes algo y que Dios va a completar el resto. Porque es que en ese momento, ahora ya es muy distinto, pero en ese momento no había mucho donde echar mano. El hospital más próximo estaba a 170 kilómetros y no había prácticamente muchas carreteras.
Claro.
No había helicópteros para evacuar, no había ambulancias ni nada de esas cosas.
Julia, ¿qué es la úlcera de Buruli?
Mira, la úlcera de Buruli es una enfermedad que está producida por una micobacteria que es de la familia de la tuberculosis y de la lepra. Y que en la mayoría de los casos evoluciona lentamente, como lo hace la tuberculosis, como lo hace la lepra, pero que ataca a la piel y a la grasa sobre todo, pero también puede ir hasta el músculo y más. Y luego, en algunos casos, se producen formas diseminadas. O sea, tú tienes, por ejemplo, un brazo duro, 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 que ya está enteramente invadido, y a lo mejor se te empieza a hinchar un hueso de la mano y ataca a los huesos también.
¿Cómo se cura?
Se puede decir que cuando nosotros llegamos al Benín, la enfermedad no se conocía, no se estudiaba tampoco en la universidad. A lo mejor tocaban algo diciendo, bueno, pues eso, algo de la familia, una enfermedad de la familia de la micobacteriosis, pero no se estudiaba. Entonces, se puede decir que lo que se hace, luego se hicieron, o vinieron gente que analizó, que investigó y todo, pero en principio empezamos haciendo lo que nos pareció más sensato, haciendo curas, pero como no evolucionaba, pues empezamos haciendo cirugía, extirpando las partes muertas y necróticas, muchas veces para salvar un miembro, porque si la compresión es circular, aprieta mucho y te puede producir una gangrena del resto del miembro. Entonces, hacíamos la cirugía y luego pues le dábamos antibióticos. Y luego con el tiempo...
Sí, 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 sí.
Entonces, luego con el tiempo nosotros empezamos a hacer fichas, registrar los casos. Y luego vinieron científicos, especialmente una profesora de micobacteriosis de Anvers, Instituto de Medicina Tropical de Anvers, y un señor que también era profesor de los Estados Unidos, que había trabajado en tiempos en el Camerún, y empezamos a hacer tomas, a hacer anatomía patológica. Y luego, después de todo eso, pues a fuerza de hablar, de discutir, de hablar con la OMS y con todo eso, se hizo el primer congreso en Yamoussoukro, en Costa de Marfil, en la que participaron todos los presidentes del África del Oeste.
Caramba, cómo se hace la historia de la medicina, ¿eh?
Y allí estuvimos todos, y luego de allí la gente, los presidentes regresaron con el compromiso de crear un programa cada uno en su estado para empezar a buscar los casos, a tratarlos y todo eso.
La misionera Julia Aguiar, enfermera, nos acompaña en horas previas al domingo del Domun, que se celebra este próximo fin de semana. Julia, cuando uno ve el mapa, Benín, Togo, Ghana, al norte Burkina Faso, Níger, Nigeria... Cuando uno ve el mapa de África, ¿por qué a los españoles que estamos aquí en nuestra Unión Europea nos debe importar África? ¿Por qué?
nos debe importar África por muchísimas cosas. Yo no voy a ir sobre el terreno político porque
no.
En ese sentido ahí hay de todo. La gente dice enormidades y no, pero nos tiene que importar porque son hermanos que sufren, que necesitan ayuda y que no debemos hacernos sordos al sufrimiento y a la esperanza que la gente tiene de sus hermanos.
Cuando empezaste a ser misionera, hace ya unos cuantos años, ¿pensabas que iba a ser así o dicho de otro modo? ¿Eres feliz? ¿Has sido feliz siendo misionera?
Soy feliz hasta hoy. He tenido muchas dificultades, lo estamos pasando mal, porque ahora con la mundialización y muchas otras cosas, cada día sacan una ley nueva, nos han prohibido muchas cosas, nos exigen un montón de cosas y hemos pasado por muchísimas dificultades, pero yo sigo siendo feliz hasta hoy.
Dos preguntas más. Cuando este domingo veamos la hucha del Domuno, veamos un cartel, ¿por qué tenemos que echar una mano? Véndelo, ¿por qué?
Pues tenemos que echar una mano, tenemos que intentar compartir, no tenemos que decir que eso que vamos a echar en la hucha no sabemos a dónde va a ir, igual se lo gastan en coches, en viajes, en cosas, y tenemos que tener fe y saber que la gente que está en el circuito va a intentar hacerlo llegar a los puntos donde las cosas se encuentran con más dificultad o aquellas personas que se han mostrado, porque hay gente que si no se ha mostrado no se puede. Y debemos compartir aquello que tenemos.
Y la última, es una pregunta imposible de responder, pero te pido que lo intentes. ¿A cuánta gente has salvado? ¿A cuánta gente has curado?
Bueno, es un poco difícil de decírtelo, la verdad.
Es incalculable, ya lo sé.
Sí,
pero...
bueno, mira, yo te puedo decir un poco las cifras de nuestras consultas. Voy a dejar este año que ha sido un poco especial, pero nuestras consultas pueden rondar a 200 y 250 personas un día sí, un día no, sin contar las urgencias. Y luego, yo este año he dejado de ir al quirófano porque me han prohibido, pero hasta ahora he operado todos los martes del año entre 40 y 50 personas, empezando por la mañana con los injertos de piel para las úlceras, úlceras de Bururi y otros, y luego continuando por lo más limpio y terminando por las gangrenas, las amputaciones y otro. Repito, este año ya me han prohibido, hemos buscado un cirujano, estamos intentando hacer las cosas como nos las han pedido, pero si multiplicas eso por 49 años cumplidos...
¿Te lo digo? ¿Que lo acabo de multiplicar?
Bueno.
Pues mira, solo en quirófano me salen más de 80.000 personas, solo los martes. Pero es que en total, con esa media de 200 personas o 200 y pico, me salen más de 3 millones.
Un poco exagerado.
Perdóname, las matemáticas son las matemáticas.
No, pero yo no te estoy mintiendo, yo te digo lo que es la verdad.
Claro.
Ahora mismo se está pasando por un momento difícil y eso, pero esas han sido las cifras normales a lo largo de los años.
Y la ves aquí tan tranquila, una superheroína, y la ves, como te digo, tan pancha. Se llama Julia Aguiar, enfermera, misionera de las Hermanas Franciscanas de la Madre del Divino Pastor, 40 y tantos años en Benín, también ha hecho sus pinitos en Venezuela y en otros sitios, y resulta que el domingo es el Domún y nos ha servido como un pellizco esta entrevista en nuestras conciencias. Gracias, Julia, cuídate.
Gracias a vosotros y gracias por todo lo que podéis hacer, por las misiones y por todos los que sufren. Gracias.
Este domingo es el Domun, el Domingo Mundial de las Misiones, día en que la Iglesia reza por los misioneros, y colaboramos con ellos. Precisamente nuestro país es el que más misioneros tiene repartidos por el mundo, casi 10.000, la mayoría misioneras. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. Luis, qué gente más increíble. Buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches. Hay pequeños sucesos, comentarios que podrían ser volanderos, anécdotas mínimas de esas que casi siempre pasan al olvido, pero algunas de ellas, por estar más atentos a lo que estábamos viviendo, porque se acercan a la paradoja o a la contradicción, o por lo que sea, se quedan impresas en la memoria y no se olvidan nunca. Me parece que fue hacia finales del siglo pasado. Una persona, no muy amiga, pero con la que había coincidido en algún trabajo, me comentó que venía un primo hermano suyo de algún país de África y que casualmente tenía que moderar un coloquio y no podía ir a recogerle al aeropuerto. A continuación me dijo que la madre del misionero que venía era hermana de su madre, que las dos ya habían muerto y que se querían mucho. Entonces los teléfonos móviles no estaban popularizados, porque yo no tenía, ni él tampoco, y no había podido avisarle. No sé por qué me ofrecí a ir a buscar al misionero al aeropuerto. Rechazó el ofrecimiento, insistí por cortesía y al final me comprometí a recogerle. Estábamos en la primera quincena del mes de diciembre. Barajas todavía no se llamaba Adolfo Suárez y había mucho tráfico. Me agencié un folio de la impresora, puse con un rotulador el nombre del misionero y competí con los taxistas y agentes de viaje que llevaban carteles parecidos en una de las salas de llegada. Me sorprendió su alegría y su optimismo, y mientras íbamos hacia el aparcamiento, me contó un chiste y un par de observaciones sobre los viajes en avión con matices de humor fino. Ya en el coche me comentó que su madre, la tía de mi amigo, no tomó con alegría su decisión porque suponía que no iban a verse mucho, pero que al cabo de los años se sintió orgullosa. Bajamos por María de Molina hacia la Castellana y torcimos en dirección a Colón y Cibeles. Y el misionero parlanchín se calló y observó los miles de luces navideñas, no como un cateto, sino como una especie de investigador. Y dijo suavemente, sin amargura y sin intención: ¡qué derroche! ¡Qué derroche! Y le entendí perfectamente. Venía del tercer mundo y estábamos en el primer mundo. Me imaginé el contraste, cómo resonaba en su cerebro. Y nunca se me olvidó. Y casi todas las navidades, en algún momento, paseando por el centro de Madrid, me acuerdo de aquel misionero.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
The war is over, okay? The war is over.
¿Ha terminado realmente la guerra en Gaza?
Ángel Expósito te lo cuenta este lunes sobre el terreno. Síguelo a lo largo del día en COPE y en COPE.es.
Saltas al vacío pensando que no tienes red. Necesitas liberarte de las nóminas, las hipotecas, los seguros, de pelear con todos y con todo. Aquí hay un banco que piensa en ti para que te dediques a aquello para lo que has nacido. Es Arquia Banca, el banco de los profesionales. Respira.
Aquí suena Coca-Cola en España. El próximo lunes lo descubriremos en la tarde en COPE, ya que estaremos en la sede de la compañía para averiguar cómo esta icónica bebida se fabrica y distribuye aquí, en nuestro país. Te esperamos con una Coca-Cola bien fresquita en la tarde en COPE. No te lo pierdas.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Hay canciones que marcan momentos y coches que marcan historias. El Ford Kuga híbrido enchufable con su sistema de sonido envolvente te conecta con lo que amas. No dejes pasar esta oportunidad y llévate ya el Ford Kuga híbrido enchufable, fabricado en Valencia y disponible con el Plan Moves. Pide tu prueba en Ford.es y siente cada decibelio.
Estos precios imbatibles solo se ven en el aniversario de Carrefour. Cinta de lomo de cerdo en trozos origen España con un precio imbatible de 4,59€ el kilo. O salmón noruego por medios o enteros con un precio imbatible de 8,99€ el kilo. Hasta el 19 de octubre en Carrefour.
Al fútbol europeo le pides muchas cosas, como noches mágicas, golazos y remontadas increíbles. Por eso Movistar te trae toda la Champions Europa y Conference League en tiempo real y sin retardos, y con resúmenes de todos los partidos y contenidos extra. Todo el fútbol, con todo lo que le pides al fútbol, está en Movistar.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. La resaca del fracaso de la OPA del BBVA sobre el Sabadell se ha vivido, claro, de manera diferente en cada banco.
Con todo vuestro esfuerzo, pues nos ha dado esta enorme victoria. Los agradezco de todo corazón.
Es César González. Bueno, así celebraban en el Sabadell, junto a la cúpula del banco, evitar ser absorbidos por el BBVA. El presidente de la entidad catalana valoraba así haber salido victorioso, Josep Oliu.
Yo creo que Banco Sabadell y BBVA son dos grandes entidades que generan más valor por separado que juntas. Por tanto, esta es la mejor salida para todos y se ha conseguido gracias al apoyo mayoritario e inquebrantable de nuestros accionistas, de nuestros clientes, por supuesto, y de la sociedad en general.
Carlos Torres, presidente del BBVA, ha dado explicaciones hoy sobre el resultado.
Obviamente no es el resultado que esperábamos ni el que hubiéramos deseado, pero es la decisión de la mayoría de los accionistas de Sabadell y así la asumimos. En todo momento hicimos lo que creímos que debíamos hacer.
Yolanda Gómez es la subdirectora de ABC. ¿Qué tal, Yolanda? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Más o menos lo esperado?
Pues la verdad es que yo creo que no, fíjate, yo creo que la mayoría de las apuestas estaban echadas en esa horquilla de entre el 30 y el 50% que le diera opciones al BBVA a lanzar una segunda OPA. O sea que a mí sí que me sorprendió eso y me sorprendió que lo adelantaran, ¿no? Que estaba previsto para que lo anunciaran esta mañana y nos lo anunciaron ayer a última hora de la tarde.
Sorprende el fracaso y efectivamente ese 25%, es verdad. Vamos al día después. El IBEX ha girado las tornas entre vencedor y vencido. El BBVA cierra con una subida de casi el 6%. El Sabadell se deja un 7. Iván Alonso.
¿Qué tal, Ángel? Sí, la bolsa ha sorprendido hoy, ¿eh? Ha reaccionado al fracaso de la OPA del BBVA sobre el Sabadell de forma sorpresiva. Se esperaba que la entidad vasca cogiera aire, sí, pero haber liberado ese dinero que pretendía gastar en esta operación, pues le ha valido incluso para cerrar por encima de lo que se esperaba, con una subida de casi el 6%. Ha recuperado solamente en un día casi 5.500 millones de euros. También ha convencido BBVA a los accionistas con esa promesa del reparto de un dividendo de más de 1.000 millones de euros. En cambio, el gran vencedor de la operación, el Sabadell, ha visto cómo sus acciones se desplomaban durante todo el día. Se ha terminado dejando casi un 7%, pero durante la jornada sus pérdidas han rozado incluso el 9%. Al cierre del IBEX, la entidad catalana se había dejado más de 1.000 millones de euros en pérdidas. Claro, es que sin el respaldo que el mercado descontaba le iba a dar el BBVA, pues el Sabadell ha sufrido, aunque es verdad que los analistas siguen apuntando a que en estos casos el primer golpe bursátil es brutal y luego se termina estabilizando, pues, en las próximas semanas.
Eso es lo que va a ocurrir, ¿verdad, Yolanda?
Pues sí, es verdad que Carlos Torres no se cansaba de decir durante estas últimas semanas que claro, que el Sabadell cotizaba tan alto porque estaba esa oferta ahí, que cuando se quitara la oferta, que el valor, que el precio se iba a desplomar, y es verdad que hoy sí ha ocurrido eso, pero también es verdad que está pendiente todavía el reparto de ese dividendo de las ventas del TSB, del británico TSB, con lo cual yo creo que eso también puede aguantar un poco la cotización, porque en breve van a repartir un gran dividendo también el Sabadell.
Reacciones políticas, gobierno y Generalitat de la mano.
Sí, uno tras otro los ministros han valorado positivamente que el BBVA no se hiciera con el Sabadell, aunque la opinión que más ha llamado la atención es la del siempre comedido, al menos hasta ahora, ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que se ha mojado y mucho.
Esta OPA para mí tiene un resultado positivo en cuanto al precedente que ha sentado con respecto a la capacidad de este tipo de operaciones de generar valor para los accionistas, para el sector privado en este caso, y poder hacerlo protegiendo a la vez los intereses generales. Hemos visto que tras las condiciones impuestas por el gobierno para proteger ese interés general, BBVA siguió adelante con esta operación, con lo cual queda claro que en ningún momento se ha impedido el desarrollo de esta operación, cuya decisión final le ha correspondido, como no puede ser de otra manera, a los accionistas de Sabadell.
Hay que recordar que el gobierno, el propio Cuerpo, de hecho, impuso unas condiciones durísimas al BBVA para poder seguir adelante con la OPA, y es que la política ha sobrevolado constantemente durante este casi año y medio que ha durado el culebrón. Que el Sabadell fuera una entidad catalana, dicen los analistas, ha tenido mucho peso. De hecho, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se ha felicitado por cómo ha terminado todo.
Quiero también mostrar la satisfacción por este desenlace, que creo que es positivo no solo para Cataluña, sino para el conjunto de la economía española. El gobierno de Cataluña va a trabajar con lealtad, como siempre ha hecho con ambas entidades financieras. Las dos son importantes para la economía catalana y para la economía
española. Que hoy ha recibido, por cierto, al propio Josep Oliu. Hay que decir que en los 17 meses que ha durado la operación, el BBVA no ha tenido ningún apoyo público, ni entre gobierno, ni entre propios partidos políticos, y tampoco entre empresarios o cámaras de comercio.
La operación ha tenido un importante peso político de Yolanda.
Sí, totalmente. O sea, es verdad que el relato lo ha ganado desde el minuto uno el Sabadell, y es verdad que todos los apoyos iban al Sabadell. Estamos aquí un David contra Goliat, pero este David estaba muy apoyado por las instituciones, y es verdad que el Sabadell supo jugar ahí muy bien sus cartas, hizo ese traslado de sede, esa vuelta a Sabadell, a Cataluña, con lo cual estaba haciendo un guiño a las autoridades catalanas y a las instituciones catalanas, que también han presionado al gobierno, cosa que no hizo. Yo creo que esa carta la podía haber jugado perfectamente Carlos Torres y el BBVA, si hubiera pedido ayuda o si se hubiera comprometido más el propio PNV con esta operación, pero la verdad es que no, el PNV ha estado ausente en ello. Y la verdad es que decía el señor Cuerpo, es verdad que otras veces mucho más moderado, y de hecho ayer la primera reacción que llegó del Ministerio de Economía a los pocos minutos de hacerse público el resultado era mucho más neutral, como que bueno, no tenían que dejaban actuar a los accionistas, y una cosa muy neutra, ¿no? Y es verdad que hoy ha sido completamente distinto, y a mí sí que me preocupa ese precedente, ¿no? Porque hemos visto cómo el gobierno ha retorcido las leyes, pues para usarlas desde mi punto de vista mucho más allá de donde debería haber llegado el propio gobierno. Y veremos a ver si esto se frena luego en Europa o los propios tribunales.
La OPA ha concluido, pero lo que sigue abierto es el expediente de Bruselas contra el gobierno por injerencias, Iván.
Sí, tiene el Ejecutivo hasta el próximo día 29 de este mes para responder a esas objeciones que ha puesto la Comisión Europea. Considera que nuestro Ejecutivo, nuestro gobierno, invadió competencias que no le correspondían y que contradicen la legislación comunitaria. Básicamente viene a decir Bruselas que el gobierno intentó torpedear la operación con esas muy exigentes condiciones que impuso al BBVA. A pesar de esto, el propio Cuerpo cree que no hay ningún problema y que Economía actuó bien.
Que nuestra normativa no ha sido o no ha supuesto ningún obstáculo al desarrollo de esta operación. Eso es otro elemento importante a señalar. En cualquier caso, por supuesto que será interesante conocer la valoración de todos los actores involucrados en esta operación con respecto a posibles lecciones aprendidas a raíz de esta operación.
Bruselas veía con buenos ojos, como también el Banco Central Europeo, esta OPA. Ambos, de hecho, dieron su visto bueno y son favorables a este tipo de operaciones, esas fusiones entre entidades financieras importantes que den lugar a esa llamada creación de la unión bancaria.
Os lo pregunto a los dos, Iván ¿Y ahora qué?
Bueno, ¿ahora qué? Pues aquí habría que empezar por la entidad que sale, entre comillas, perdiendo, al menos en términos de imagen, que es el BBVA. De hecho, una de las preguntas que se le ha hecho hoy al presidente Torres es si tenía intención de dimitir.
Mi continuidad al frente del banco no dependía para nada del resultado de este proceso. Nuestra labor es intentar aquellas cosas que tienen sentido, eso es lo que hemos hecho. Por eso repito que es una oportunidad perdida para todos, pero que no ha podido ser, pero eso no es en absoluto ninguna razón para dimitir.
Era una de las operaciones clave del banco y en especial de esta cúpula directiva, tras no haber conseguido hacer en el 2020 lo mismo con el Sabadell. Lo bueno de esta operación para el BBVA, ¿cuál es? Pues que ahora tiene un excedente de cash, de dinero, en el que puede utilizar para otra operación, para invertir en otros proyectos, entre ellos, por ejemplo, en darle ese buen dividendo a sus accionistas para que, vamos a decirlo así, olviden este mal trago, como hizo el Sabadell durante esta OPA para evitar pues, que el BBVA la absorbiese. La entidad catalana sí que afronta ahora un futuro diferente en solitario, que eso sí, podría no durar mucho, según los analistas. Fíjate lo que decía el economista Miguel Córdoba aquí en Herrera en COPE.
La banca mediana, entre ellos el Sabadell, a medio y largo plazo no tiene futuro en Europa. Ya lo dijo el Banco Central Europeo, que está a favor de la operación. En general, todas las instituciones europeas se quieren bancos más grandes, que tengan más cuerpo. Y bueno, pues en el caso de España, pues nos ha permitido.
Ahora, como ha demostrado el mercado, los accionistas pues tienen que analizar cómo será ese futuro del Sabadell sin el BBVA, algo que ya descontaban todos en el sector financiero español y también europeo.
La pregunta, Yolanda, ¿y ahora qué por cada lado?
Bueno, pues por un lado es verdad que el Sabadell, después de la alegría de hoy, ¿no?, que sin duda han tenido, porque oye, pues lo han hecho bien, se han defendido bien, hemos visto a sus empleados aplaudir al señor Oliu y al señor César González Bueno, pero es verdad que ahora sale un banco pues más pequeño, ¿no? Han vendido en medio el TSB para dar más dinero a los accionistas y para mantenerles ahí, y ahora pues está más a tiro de OPA probablemente que antes. O sea que han ganado este asalto, pero a ver qué ocurre si no tendrán que fusionarse con otros. Y en cuanto al BBVA, pues es cierto que yo creo que es un duro golpe para la cúpula y en concreto para el señor Torres. Él dice, y es verdad que lo venía diciendo en las entrevistas que le hemos estado haciendo, siempre cuando le preguntabas que qué pasa si esto no sale bien, decía no pasa nada porque somos un banco fuerte, era una operación que tenía sentido y tiramos para adelante. Pero yo creo que es verdad que la reputación del banco y la cúpula sale tocada, pero también es cierto, y lo hemos visto hoy, cómo ha reaccionado el mercado, que bueno, pues ahora se le libera mucho dinero. Es verdad que la operación, con todas las trabas que se le habían puesto, ya no era tan interesante como al principio, con todas las prohibiciones de fusión, han tenido que elevar el precio. Entonces, bueno, pues ahora tiene dinero también ahí para poder hacer otras compras en el futuro, aunque me parece que de momento pocas ganas le han quedado, de momento, pero músculo financiero, pues claro, es un banco más grande y lo tiene, ¿no?
El petróleo ha caído a su precio más bajo de los últimos 5 meses, todo tras un informe de la Agencia Internacional de la Energía, que asegura que hay un gran excedente en el suministro de crudo mundial. Los carburantes aquí en España han vuelto a bajar apenas una décima. ¿Qué te parece el informe, Yolanda?
Bueno, pues yo creo que una buena noticia para los consumidores, ¿no? Yo creo que es verdad que poco a poco se va electrificando más la economía. Luego tenemos pues las temperaturas también, ¿no? Fíjate que estamos a finales casi ya de octubre y las calefacciones prácticamente no las hemos encendido, y es verdad que eso poco a poco pues vamos utilizando más las energías renovables, o sea que hay, y también se están desacelerando muchas economías mundiales, con lo cual el consumo es más bajo y eso permite que haya ese excedente y que los precios puedan bajar.
Y una pincelada más, Yolanda. Más de 9 millones de españoles no llegan a ser mileuristas. Más del 30% de las personas con salarios, pensiones o algún tipo de prestación cobran menos de 12.000 euros al año. El dato es brutal.
Pues la verdad es que sí, y es lo que decimos muchas veces del contraste entre las grandes cifras macroeconómicas, que está muy bien que la economía crezca, pero al final lo importante es personalmente cómo está cada uno, cómo está cada trabajador, cómo está cada pensionista, y es verdad, o sea que hay mucha gente que con estos salarios tan bajos, y luego no olvidemos también que el gobierno se queda con buena parte de este incremento de la producción, porque no nos baja el IRPF, no nos adapta el IRPF a la inflación, y se lo traga en ellos, con lo cual aunque te suben el sueldo, buena parte se la queda Hacienda. En fin, yo creo que en estas rentas tan bajas pues se podría ser un poquito más generoso desde el punto de vista fiscal y darles un poquito más de aire, ¿no?
Oye, me quedan 40 segundos. ¿Tú crees que el gobierno va a presentar presupuestos?
Pues presentarlos probablemente sí, no sé cuándo, porque fíjate a qué fechas estamos, ¿no? Otra cosa es que no creo que salgan adelante.
Eso seguro que no. Otra cosa es que lo presente.
Hombre, no sé, pero si te crees al... Bueno, que yo ya no me creo nada, claro. Pero es verdad que hubo un compromiso formal de Pedro Sánchez de que los iba a presentar. ¿Y? Pero bueno, veremos a ver. Bueno, no sé, pero...
¿Y qué?
Pero bueno, en fin, en teoría la nueva estrategia del gobierno era que iban a presentar las cosas para que pues los demás tomaran postura también y decir, bueno, nosotros lo hemos intentado. Y esto es, pero bueno, veremos, el tiempo dirá.
Gracias, Yolanda, como siempre.
A vosotros, adiós, buen fin de semana, chao, chao. Adiós.
Como cada viernes, vamos a hablar los próximos minutos de hechos, situaciones, movimientos que se están convirtiendo en tendencias a nivel mundial. Lo hacemos con nuestra vecina de arriba, Ana Sanboal. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué tendencia nos perpetras hoy?
El 6G, que es la sexta generación de redes móviles, la nueva revolución tecnológica que ya está aquí o que está a la vuelta de la esquina, comercialmente disponible en menos de 5 años. En 2030, vamos, lo que tarda en desplegarse prácticamente, ahora está en fase de desarrollo.
Bueno, hasta ahora, allí donde llega, las redes 5G y las 6G, ¿qué traerá de nuevo?
Pues dicen que no es una transición, sino que es una disrupción, un salto cualitativo. Últimamente nos dicen esto de todo. ¿Qué aportará? Velocidad, una velocidad 100 veces superior al 5G, para que nos entendamos. Ahora quieres descargar una película y tardas unos cuantos segundos, un minuto si me apuras, con el 6G dicho y hecho en el instante.
¿Las retransmisiones en directo cómo?
Eso se llama latencia y es prácticamente nula.
Eso puedes no se llamaba streaming.
Pero la latencia es la velocidad a la que se transmite. Sí, sí, el directo es streaming. Prácticamente nula la latencia. Puedes ver las transmisiones en tiempo real porque la diferencia entre el hecho y la transmisión es inferior al milisegundo. Esto abre un mundo entero de posibilidades.
¿Un mundo entero de posibilidades? ¿Cómo cuál?
Pues en nuestras oficinas o en nuestra casa. Van a ser mucho más conectivas. Puedes regular todo desde el móvil. Y si la casa está conectada, también lo van a estar las ciudades. Servicios urbanos como la limpieza, monitorizar la calidad del aire y responder en función de esa calidad, regular el tráfico en el transporte. Parece que por fin se puede permitir la circulación del vehículo autónomo. En áreas como la salud, a mí esto me parece la revolución. Se están haciendo ya algunas cirugías en remoto, pero imagina cuántas podrían hacerse en tiempo real con esa latencia prácticamente nula. Permite la realidad aumentada y virtual a gran escala, incluso la presencia holográfica. Como transmite imagen en 3D, el médico desde Madrid se puede plantar en una consulta en el corazón de Gredos.
Esto, claro, visto así, dices, bueno, esa inmediatez absoluta solo tiene ventajas, pero también tiene sus riesgos.
Muchos, entre otras cosas, por la cantidad de dispositivos conectados a la red. La conectividad es otro de los avances del 6G. Se calcula que puede conectar hasta 10 veces más dispositivos que el 5G por kilómetro cuadrado. ¿Y eso cuánto es? Pues es 1 millón de dispositivos por kilómetro cuadrado. Se acabó quedarse sin cobertura en el fútbol, ¿eh? Primero fueron los móviles, después las teles, ahora están las cámaras de seguridad, calefacción, aire acondicionado. El Internet de las cosas es la conexión masiva simultánea de miles de millones de aparatos en tierra, mar y espacio. Y solo por eso es una ventaja, pero es un riesgo de seguridad, pero también afecta a nuestra privacidad.
Oye, esto abre la puerta a nuevos negocios, nueva economía.
Creo que algunos no los podemos ni imaginar. Dicen que es una tecnología sensorial e inmersiva.
¿Qué quiere decir lo de sensorial?
Pues a través... yo también. A través del 6G puedes recibir olores. Eso es, dicen. Sabía que te iba a encantar. Y las comunicaciones pueden ser multisensoriales, pero ya no me pidas que te lo explique, porque mi capacidad de imaginar... No,
son horas, hay moros en la costa, hay cualquiera, sí. Yo qué sé. Oye, para los amigos a los videojuegos, esto será un regalazo.
Imagínate, realidad aumentada, videojuegos en línea, sin retrasos con los amigos o compañeros y velocidad ultra rápida.
En estas redes, en 5 años, la inteligencia artificial además estará a pleno rendimiento.
Gracias a la inteligencia artificial, por ejemplo, las redes serán autocurativas. Olvídate de llamar una y otra vez al técnico. Imagínate el ahorro que eso supone. La red que se rompe se cura sola. Eficiencia energética también, claro.
Oye, ¿y en qué fase de desarrollo estamos? ¿Cuáles son los tiempos?
Pues estamos en la fase en que universidades y centros tecnológicos están trabajando ya para definir los prototipos. Están en fase de investigación y desarrollo. Antenas 6G, inteligencia artificial aplicada a las telecos, eficiencia energética de esta nueva generación de redes y la defensa contra amenazas cibernéticas. Parece que podemos ver las primeras demostraciones públicas el año que viene o el 27, el siguiente.
Oye, una vez definidos, una vez hechas las primeras demostraciones, se desplegará la red.
Eso sí que va a salir carísimo, además de un desafío logístico de primera magnitud. ¿Tú recuerdas cuando se abrían las aceras cada 2x3?
No, perdona, no hace falta que recuerde, lo veo todos los días en Madrid.
Pues no lo descartes
de nuevo.
Está todo
abierto, pues que aprovechen, ya que está abierto,
Madrid
que aprovechen.
Madrid es la ciudad que nunca se termina de hacer.
Te digo, pero que aprovechen,
pero antes
ya
se hacían para meter cables.
Se está todo hecho unos zorros.
El 6G necesita una infraestructura completamente nueva, entera. Estaciones base, antenas y redes de fibra óptica.
Oye, ¿habrá que repartir de nuevo las frecuencias?
Los gobiernos van a tener que asignar nuevos espectros. El ancho de banda es mucho mayor con el 6G y hay que crear también los estándares internacionales de uso, digamos las convenciones de uso, al menos a nivel regional. Es una inversión brutal y es mucho empleo. Yo espero que no perdamos ese tren. En I+D, en desarrollo del 6G, Japón es el que va en cabeza, es líder. También están invirtiendo mucho capital Corea del Sur, Estados Unidos y China. La UE, cri, cri, cri.
Madre mía, pues hoy la tendencia, la latencia, iba a decir lactancia, pero eso
la
es otra
cosa. La red 6G, una pasada.
La latencia de la 6G. ¡Hala! Adiós, Ana Samuel. Chao,
buen fin de...
Igualmente.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Así empieza la temporada en el partidazo de COPE. Carlos Alcaraz.
No pienso que haya llegado todavía a mi mejor versión.
Marc Márquez.
No pude controlar la emoción. Ha sido como de euforia y quedarme en paz conmigo mismo.
Cholo Simeone.
A mí, acépteme ahora y cuídeme ahora. Porque ahora estoy vivo.
Los mejores protagonistas. Entrevistas únicas. Siempre noticias.
Quédense porque la de hoy va a ser una gran noche de radio.
El partidazo de COPE con Juanma Castaño. De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Hemos preguntado a nuestros jugadores cómo serán los rascas de la 11 dentro de 100 años.
Estará hecho de tosteno o de wolframio.
Rascaremos por telepatía, a lo mejor.
Rasca.
Rasca.
Por mucho que cambien los rascas de la 11, habrá algo que seguirá igual. Que cada vez que juegues harás que miles de personas con discapacidad tengan una vida mejor. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Saludos de César Lumbreras, luego al comenzar Agropopular.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
Pero estos son los 7 titulares correspondientes a las 7 noticias más importantes de la última semana. Alcalde, perdona, te hago entrega de la chifla, que es el símbolo del programa, luego me la devuelves, por favor.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Los ladrones hacemos saltar la alarma de Movistar Prosegur Alarmas?
Sí.
¿Y los perros?
No.
¿Y los gatos?
No.
¿Y los peces?
No.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este mes, decir no cuesta menos. Di no a que te suban el alquiler lo que les dé la gana. Di no al listo que te vendió un coche con el cuenta kilómetros manipulado. Porque solo este mes puedes suscribirte a Legalitas a un precio inconformista. Aprovechalo. Cuenta con un servicio de abogado siempre que lo necesites y siente la libertad de decir no. Legalitas. No te conformes. 900 100 662.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De La Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Son las 10, las 9 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Una noche en la que seguimos muy pendientes del tercer encuentro en la Casa Blanca entre Trump y Zelensky. Desde hace casi dos horas comen a puerta cerrada con sus respectivos equipos tras atender a la prensa. Los suyos que fueran al revés, pero en fin. Entre ellos está nuestro David Alarcón.